culpabilidad y la responsabilidad. Muy bien, pero vamos a empezar como siempre con un momentito de silencio todos juntos para centrar la atención, para conectar unos con otros, con el lugar, con el momento. Si todavía hay algo que soltar, soltarlo y dejarlo fuera y estar aquí presentes. Simplemente tomar conciencia de este momento. Podéis conectar con la respiración que te ayuda a estar presente. E ir integrando todo lo que ocurre en este momento. Todo lo que ocurre fuera, todo lo que ocurre dentro, como parte de este momento presente. Y con cada respiración puedes ir sintiéndote más y más presente. E ir soltando todo aquello que ya no necesitas más para este tiempo, para este momento. Y conectando también con el tema de hoy. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué esperas llevarte de esta charla? ¿Qué te gustaría aprender? Cuando ponemos una intención, internamente tenemos un foco de aprendizaje que nos ayuda a escuchar de otra manera. Así que te invito a conectar con tu intención, simplemente para la charla de hoy. Muy bien, puedes respirar profundamente y regresar. Estupendo. Es un tema muy interesante, el tema de la culpabilidad, el tema de la responsabilidad. Y durante el día de hoy estaba dándole vueltas y me surgían muchas ideas diferentes, me surgían recuerdos y experiencias. Porque me imagino que todos los que estáis aquí habéis tenido algún momento algún sentimiento de culpabilidad o todavía quizá lo tengáis. Y sí que es verdad que va arraigado también con la cultura muchas veces. Hay ciertos países que se sienten más culpables que otros por la cultura aprendida. Pero aún así es un sentimiento, yo diría, o una emoción, como también le llaman, que es interesante reflexionar y explorar un poco en ella. A veces las palabras también tienen connotación y podemos encontrar otras palabras que describen lo mismo, pero de otra manera, de forma que te hacen interpretarlo también de otra manera. Entonces estaba pensando que hay un sentimiento que yo diría que es natural, o una emoción también, porque a veces se manifiesta en emoción, que es natural, que es el hecho de sentirnos mal cuando hacemos algo que hace sufrir a los demás, o cometemos un error que tiene un impacto negativo en el entorno, en las personas o en el lugar donde estoy. Eso es natural. Eso ocurre. ¿A alguien no le ha ocurrido nunca que ha cometido un error y se ha sentido mal? ¿O comete un error y se siente bien? No es natural eso. Entonces tenemos ese sentimiento. Ahora, ¿qué hacemos con ese sentimiento? Eso ya depende de nosotros. El sentimiento está, es decir, he cometido un error, y todos cometemos errores, a veces conscientemente, a veces inconscientemente, pero de alguna forma u otra hacemos sufrir a los demás, y también nos hacemos sufrir a nosotros, y el sentimiento que queda cuando te das cuenta, le podemos llamar culpabilidad, o yo he encontrado otra palabra que me ha gustado más, que es arrepentimiento. Entonces, de alguna manera, para mí, quizá para vosotros no lo sé, algunos, las palabras tienen, como decía antes, ¿no?, diferentes connotaciones y cada uno las interpreta de diferentes maneras. Pero la manera que yo entendía culpabilidad, o sea, como está metido dentro de mí de alguna forma, es un sentimiento que, más que darme movimiento para hacer algo y resolver, me da una sensación de bloqueo. De bloqueo, y es una emoción que me lleva a un estado como de víctima. Es decir, sí, soy el culpable, lo he hecho yo, bueno, sí, es verdad, ¿no? Es como que te lleva a un espacio en el que te inmoviliza. Te sientes bloqueado y además empiezas a sentirte mal contigo mismo. O sea, es una emoción que de alguna forma te autodestruye. Y te lleva de alguna forma también a un cierto tipo de depresión. No sé si lo habéis vivido así de alguna manera. Pero te lleva a un espacio depresivo. Un espacio en el que te metes en tu mundo, pero es un mundo destructivo. En cambio, arrepentimiento, por lo menos como yo lo entiendo o lo siento, tiene más movimiento. Es decir, comete un error, alguien sufre o algo ocurre, hay una pérdida, no siempre tiene que ser que alguien sufra, pero puede haber una pérdida de cualquier tipo, o yo hago algo que a mí me perjudica, también puede ser, y lo hacemos muchas veces en la vida. Arrepentimiento es que te das cuenta de eso. Hay un reconocimiento de que sí, ha habido un error, es decir, sí, es que no tengo justificaciones, no tengo excusas, no busco otros culpables, o sea, reconozco que aquí ha habido algo, consciente o inconscientemente, lo siento, lo he hecho, pero ese arrepentimiento te moviliza, es decir, te lleva a la acción. Y en el momento que te lleva a la acción, lo que se produce es aprendizaje. Y si os fijáis y pensáis en vuestras vidas, por lo menos yo he pensado en la mía, cuando de verdad ha habido una situación errónea, que han habido muchas, y ha habido ese arrepentimiento de reconocimiento y darte cuenta, e incluso de acercarme a la persona o a la situación y decir, soy responsable de esto y asumo lo que haya que hacer, hay mucho aprendizaje detrás de eso. Muchísimo aprendizaje. Porque te hace salir de tu zona de confort. Te hace hacer esfuerzos que antes no estabas haciendo. Te hace tener muchísima más paciencia, tolerancia y comprensión. Y de hecho te puede llevar incluso a un espacio de compasión incluso. Así que en ese arrepentimiento hay aprendizaje. Por lo tanto, en cometer errores no es un problema cometer errores, porque todos los cometemos. Pero ¿qué haces después con el sentimiento que se genera? Y es ahí donde entra lo que podemos llamar culpabilidad, que te bloquea, te destruye, te deprime, o podemos buscar otra forma de trabajarlo, y es darte cuenta y trabajar con eso. Hay una película que no me acuerdo el título exactamente, pero sé que se llama algo así como Siete Almas, no sé si es más larga o no, no sé si la habéis visto, pero hace tiempo que la vi. Y es muy interesante porque, de alguna forma, es un poco refleja lo que quería transmitir hoy, ¿no? Siempre intento pensar en algún cuento, alguna película, alguna historia, y me aparece alguna de las que he visto o he leído. Y esta es, pues, un personaje con su familia, un hombre feliz, su matrimonio feliz, sus hijos, no recuerdo si tiene varios hijos o no. Iban en el coche, después de un fin de semana, por la noche, regresando a casa, riendo, hablando, conversando con su mujer, y de repente él suena el móvil, lo va a coger, se despista un momento, y de frente viene otro coche, chocan los dos coches. Un accidente frontal, mortal. Todos mueren, excepto él. 7 personas. Muere su mujer, mueren sus hijos, mueren los otros. Todos. Y él, os podéis imaginar cómo se queda, ¿no? O sea, totalmente traumatizado. O sea, de repente se siente culpable, se siente mal. ¿Pero qué hace? Podría haberse hundido en la miseria, podría haberse deprimido, podría haberse suicidado incluso, pero no. O sea, se le ocurre reparar el error que ha cometido. Y entonces lo que se le ocurre, la verdad es una película que emociona, quizás es un poco dramática, no sé si eso en la realidad ha ocurrido o no, pero es fuerte también, la verdad que a mí me hizo pensar mucho. Entonces él pensó, bueno, he quitado la vida de alguna manera, he sido responsable en que 7 personas dejen su vida. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacer para que 7 personas ganen su vida otra vez? Y él además estaba en relación con hospitales y tal, y entonces empieza a investigar casos de personas que están muriéndose por alguna razón. Por ejemplo, a una le falta un riñón y no está funcionando bien, entonces él se ofrece y da su riñón. Otra le pasa y empieza a dar todo, su dinero, su riñón, empieza a dar su cuerpo. Y al final, la historia es muy, muy emotiva, se enamora de una persona, pero esa persona va a morir porque su corazón no tiene fuerza. Ya le han diagnosticado que se muere. Y le quedaba una, tenía seis, había ayudado a seis ya. Y les había salvado la vida. Y entonces, esta persona, esta mujer, que está enamorada también de él, claro, pero dice, no podemos tener ninguna relación ni pensar en el futuro porque yo me muero, o sea, literalmente. A no ser que alguien ofreciera su corazón. Entonces, claro, la película es muy emocional, ¿no? Y él al final lo organiza de tal manera que no es que se suicide, o sea, muere, pero llama enseguida a la ambulancia y les dice que él dona su corazón para esa persona que está en el hospital y que lo necesita. Entonces rápidamente llegan, se lo encuentran, claro, muerto, pero casi recientemente muerto, entonces le quitan el corazón y la otra persona vive. Entonces se ve la operación como uno muere, el otro vive. Y entonces ella al final termina la película como muy feliz, pero además sintiendo que lleva parte de él con ella, ¿no? O sea, es, ¿eh? Pero esta es la idea. Podemos cometer graves errores, porque este quizás sería de los más fuertes, ¿no? O sea, que siete personas dejen la vida porque tú te has equivocado. Tampoco es que sea algo consciente, pero sí, ha sido una equivocación, ¿no? Pero luego reponer, es decir, dar vida a siete personas, eso es un acto de amor extraordinario. O sea, que lo que me hizo pensar es que los errores, si asumes la responsabilidad en lugar de quedarte en la culpabilidad, asumes la responsabilidad, pueden llevarte a un extremo, a un estado extremo de amor incluso. ¿Sí? O sea, que puede ser algo que te sublima o algo que te destruye. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cuál es ese sentimiento? Vamos a enfocarnos un poco en el sentimiento negativo de la culpabilidad, el que nos bloquea. Ese es el que hay que evitar. Ese es el que hay que trabajar. Porque si os fijáis, muchas veces ese sentimiento no aparece solo cuando realmente hago algo que está mal, sino muchas veces, y ese es el más destructivo, aparecen historias que no ocurre nada, sino son historias que yo me monto en mi propia cabeza. Y son lo que llamamos chantajes emocionales. Y es una emoción que es muy útil para chantajear a otro emocionalmente. Y es ahí donde tenemos que saber trabajar para liberarnos de esa culpabilidad, soltarla, porque esa sí que no es tuya, diríamos. Esa sí que no es ese sentimiento de sentirte mal porque has cometido un error, sino eso es algo que otro te quiere poner para de alguna manera controlarte. Y todo lo habremos vivido así. Yo recuerdo una chica, hace ya años, cuando daba cursos de daba cursos para jóvenes, para buscar empleo, y eran universitarios y gente joven, y les ayudaba, pues eso, a, sobre todo a hablar en público para coger autoestima y tal. Entonces hacíamos muy buena amistad con la gente que estaba allí. Y una chica de ellas un día me contaba, dice, estoy fatal. Digo, ¿por qué? Es que mi madre está siempre igual. Dice, ya mayor, ¿eh? Bueno, esta chica, mayor, que dice, cerca de 30 años, que dice que tampoco era una... ya podía vivir sola, ¿no? Pero su madre muy dependiente de ella, ¿no? La madre sola. Entonces, claro, su hija era, diríamos, todo su razón de ser. No había construido otra cosa en su vida. O sea, que tampoco es que sea mala madre, sino deseaba lo mejor, pero claro, tiraba para ella. Entonces, cada vez que se iba al fin de semana, la madre decía, si te vas, me muero. Claro, es una frase que suena muy, muy natural, ¿verdad? ¡Ay, si te vas otra vez, yo me muero, eh! Claro, la pobre chica no disfrutaba ningún fin de semana. Porque se sentía culpable de que si se muere mi madre, imagínate la que me pasa a mí. O sea, imagínate si se muere mi madre. Claro, la madre no se iba a morir. Y si se muere, se moriría cuando le corresponda. No porque la hija se va al fin de semana. Pero os podéis imaginar, ¿no? La sensación que se transmite al otro de sentirte culpable por si algo pasa. Pero ves, esa culpabilidad no es real. No es verdadera. Porque la hija no está haciendo nada malo. La hija no está cometiendo ningún error. La hija no está dando sufrimiento a su madre. Es la madre que construye el sufrimiento en base a una serie de creencias adquiridas, culturales, o lo que cada uno quiera. ¿Veis la diferencia? Entonces hemos de ir con mucho cuidado en diferenciar el sentimiento de dolor por haber cometido un error o realmente haber hecho sufrir a alguien, realmente, porque hemos actuado mal, hemos dicho algo malo, hemos hablado con una voz que no era adecuada, o tantas otras cosas. Del sentimiento que es cuando alguien te quiere poner a ti una responsabilidad que no es verdad. Que no es verdad. Y ahí es donde tenemos que ser fuertes para decir muy bien, sonará fuerte, pero si te quieres morir, te mueres, pero no será porque yo me haya ido, sino será porque tú quieres hacerlo. Es como devolverle la culpabilidad y la responsabilidad a la otra persona, cuando tú sabes perfectamente que lo que estás haciendo es perfectamente natural, lícito, es lo que te corresponde hacer, es tu vida, y que no tiene nada que ver con la historia de la otra persona. Y ahí es donde tenemos que ser más firmes internamente y detectar cuando alguien nos quiere poner esa culpabilidad y entonces devolverla y decir, puedes decirme lo que tú quieras, pero la realidad es que lo que vaya a ocurrir es tu responsabilidad, no la mía, porque en este caso yo no estoy haciendo nada que realmente te haga sufrir, sino es lo que me corresponde hacer y es también mi vida, soy una persona libre, ¿no? Pero si os dais cuenta, muchas veces no solo madres, padres, hijos, sino también parejas se utilizan estos chantajes emocionales, ¿no? Sobre todo familia, ¿no? Y dan mucho sufrimiento, porque jugamos con un sufrimiento, con un sentimiento muy sutil que hay en la otra persona, que es la bondad también. Es decir, yo no quiero hacerte daño, yo quiero lo mejor para ti, entonces la otra persona dice, si quieres lo mejor para mí, entonces haz esto. Claro, ya está. La manipulación. Y a veces lo hacemos con el mejor sentimiento, y lo hacemos pensando qué es lo que hay que hacer. Pero estamos transmitiendo a nuestros hijos ese sentimiento de culpabilidad y también el aprendizaje para que manipulen a otros en sus relaciones. Y lo que estamos construyendo son relaciones tóxicas, que al final nos dan mucho sufrimiento. Así que ahí está el arte. El arte está a empezar a darme cuenta de que si realmente cometo un error, siempre tengo tiempo para repararlo. Esto es lo más importante. A no ser que sea el último segundo de mi vida. Entonces ya te queda la siguiente vida también. Pero en esta vida siempre tenemos tiempo, porque en un minuto puedes resolver algo si has cometido un error, si quieres. Y ese sentimiento es natural, es positivo, es bueno y es necesario. Y ahí es donde se muere un poco tu ego. Pero cuando el ego está fuerte y cometemos un error, muchas veces lo que queremos hacer es buscar un culpable fuera. Y esa es otra manera de utilizar la culpabilidad, pero hacia afuera. Yo no soy, si tú eres la culpable. Ah, fuiste tú la que además. Me has hecho hacer a mí esto porque tú me hiciste. Fijaros, yo he hecho esto por culpa tuya. Suena raro visto así, pero en la realidad lo hemos vivido muchas veces, ¿no? Estoy enfadado por tu culpa. ¿Cómo que estás enfadado por mi culpa? Te has enfadado porque te has enfadado tú. Pero lo utilizamos mucho. Ponemos fuera la razón de las cosas que nos ocurren dentro. Entonces, ¿cómo liberarnos de todo esto? ¿Cómo asumir la responsabilidad y soltar esa culpabilidad? Yo diría que el primer paso es hacerse uno la pregunta de ¿qué es lo que puedo? Cuando te das cuenta que algo está ocurriendo, sea que te lo están poniendo a ti o sea que has cometido un error, es hacerte la pregunta ¿qué es lo que puedo hacer en esta situación? ¿Y qué es lo que esta situación me trae como aprendizaje? En ese momento te pones como protagonista, si os dais cuenta. Si yo asumo ese sentimiento de malestar y me culpo, fíjate lo que he hecho, tal, me estoy poniendo en una posición de víctima. Y en la posición de víctima, en realidad es muy difícil de salir. Y eso es lo que hace la culpabilidad. Sea que yo haya cometido un error, o sea que otro me la quiera poner. Es decir, la intención detrás de esa actitud es conviértete en una víctima. Sé víctima de ti mismo y sé víctima mía. Porque así yo te manipulo. Así lo que yo he hecho, lo saco de mí y te lo pongo a ti. Y si tú además lo sufres, eso demuestra que lo has hecho. ¿Te das cuenta? ¿Os dais cuenta todos que ha sido...? Porque fíjate qué mal se siente, ¿eh? Y entonces la atención de todos va hacia esa persona. Entonces la idea es, cuando tengas ese sentimiento o notes que te la quieren poner, es preguntar, bueno, vamos a ver, espérate, aquí está pasando algo. La otra persona es la otra persona. Me pongo en posición de protagonista y me pregunto, ¿qué es lo que puedo hacer en esta situación? ¿Y qué es lo que puedo aprender en esta situación? ¿Qué me está trayendo esta situación? ¿Cómo puedo asumir la valentía de ser responsable de lo que está ocurriendo aquí y asumir lo que tenga que asumir? En realidad es un ejemplo, no sé si encaja, pero estaba pensando algo así, es como que alguien compra algo que es más caro de lo que pensaba. Me refiero más, bastante más. Compras una casa y quizás no tienes las posibilidades, que esto también ha pasado, ¿no? Y entonces te das cuenta y puedes hundirte y decir, ¿qué hago yo ahora con esto? O puedes buscar soluciones y decir, me pongo en marcha, voy a trabajar más, vamos a ahorrar entre todos, vamos a ajustar el presupuesto de gastos, vamos a unirnos. Y a veces situaciones de este tipo lo que hacen es que tú desarrolles mucha más capacidad en la vida, desarrollas unas habilidades que antes no las desarrollabas porque todo te iba bien, y además genera mucha unidad. No sé si habéis dado cuenta de esto, pero cuando hay dificultad en una familia o en un grupo, se genera más unidad, hay más conexión, porque todos juntos se dan cuenta y hay que ponerse en marcha para eso. En mi casa, cuando mi padre tenía 50 y algo años, le despidieron del trabajo. 30 años en la empresa. Yo tenía 18, 19, cerca de 20, y él y mi madre no trabajaba. Ahora normalmente trabaja hombre y mujer, pero en aquella época mi madre se ocupaba de la casa. De repente, ¿qué? ¿Todos? ¿Qué ocurre? O sea, ¿qué ha pasado aquí? Y es muy difícil volver a encontrar un trabajo. Además, él no quería trabajar, esa es la realidad al final. Lo descubrimos poco a poco. Pero no teníamos dinero. Sí, un poquito de dinero ahorrado en el banco, pero no éramos una familia que nos sobrara dinero. Y a mi padre le dieron una pensión, o sea, prejubilado diríamos. Creo que eran 60.000 pesetas en aquella época, que no era mucho, la verdad. ¿Qué hicimos todos? Nos apretamos el cinturón. Es decir, empezamos a ajustar gastos, muy conscientemente. ¿Pero qué ocurrió? Nos unimos más, porque mi padre estaba más en casa, empezó a cambiar su actitud. Yo me puse a ayudarle a buscar trabajo fuera, porque él hacía viajes y sabía idiomas, pues en el barrio, a la asociación de vecinos. Yo también tenía una actitud ya muy proactiva. Esa situación, que era dramática, nos hizo potenciar a todos y se convirtió casi en lo mejor que podía haber pasado. Porque la relación con mi padre mejoró, se sentía mucho más feliz, vivió más años seguramente de los que hubiera vivido cuando estaba trabajando amargado. Y nos hizo potenciarnos, no fue una desgracia. Visto con perspectiva, fue muy bueno lo que ocurrió. Con perspectiva, no en el momento, pero cuando lo ves con perspectiva. Entonces, todas estas situaciones en las que ocurre algo que te hace sentir mal, pero te potencias, hace que te conectes con otras personas, a veces hace que incluso te comuniques más con esa persona con la que has cometido un error, y a veces incluso hace, si lo trabajas bien, que la relación se fortalezca y se mejore. Pero a veces lleva mucho tiempo, porque estas cosas no se reparan fácilmente. Cuando se ha perdido la confianza con alguien, o cuando has cometido un error en que otro ha sentido que le has hecho daño, aunque quizá tú no lo hiciste de forma consciente, a veces pasa con los hijos, que culpan después a sus padres de cosas que les pasan a ellos cuando ya han crecido. Y no es que tengan razón ni no tengan razón, porque los padres con la mejor intención han tenido una actitud con ellos, pero a veces con la mejor intención les han impedido crecer. Y entonces el hijo, cuando se da cuenta de sus impotencias o de sus limitaciones, claro, en lugar de superarse, como no se le ha enseñado, lo que hace es busca un culpable y culpa a sus padres. Entonces, reparar eso lleva tiempo, lleva mucho tiempo, y hay que tener mucha paciencia, pero se puede hacer. Y en el proceso de aprendizaje, en el proceso de poner bien esa situación, hay muchísimo aprendizaje, y eso es lo bueno de la situación. Que uno tiene que entender que todas esas situaciones son por ignorancia, es decir, hicimos algo que no fue lo adecuado, pero no sabíamos hacerlo de otra manera. Y entonces ahí es donde entra el perdón, la compasión, la comprensión, y se desarrollan muchas habilidades que en una situación natural, normal, no se desarrollan. Entonces llega un momento que puedes vivir como más relajado en la vida, porque el sentimiento de culpabilidad te limita mucho también. Porque está muy conectado con qué pensarán los demás. Porque nos han dicho también muchas veces, no hagas esto, los niños no se comportan así, no se habla tan fuerte, ay, perdona, y nos vamos encogiendo. Y si os fijáis es muy interesante, o sea, tú vas por la calle y a lo mejor, yo lo he observado muchas veces, yo doy un golpe a alguien porque no me he dado cuenta, o tropiezo con alguien, y la otra persona me pide perdón. Pero muchas veces, yo lo observo, yo no digo nada, sinceramente, o digo, lo siento, pero a veces, si veo que no necesito, pero digo, ¿por qué me pide perdón si no ha hecho nada? Pero digo, es curioso en la cultura, ¿no? Es más, alguien se cae y te pide perdón al que está de pie. Se cae, ¡ay, perdona! Y dices, pero perdona, ¿de qué si te has caído? O sea, porque hay este sentimiento de, estoy haciendo como el ridículo, ¿qué pensarán de mí? me siento como culpable de lo que he hecho, o sea, me he caído y me he roto casi la pierna y la cabeza en el suelo, pero ¡ay, qué ridículo! Perdona, ¿eh? No, perdona, no. Levántate y resuélvelo, pero no tienes que perdonar a nadie. Y así tantas cosas. Lo tenemos tan metido dentro que nos estamos como justificando de todo lo que hacemos para no sentirnos culpables. Porque pensamos, lo he hecho mal, ¡ay, qué mal me siento! ¿Pero qué has hecho mal? No has hecho nada mal. Entonces ahí es donde está también la moralidad y la cultura. Se nos han enseñado muchas formas de entender la vida, como que esto está mal y esto está bien, y si hacemos lo que nos han dicho que está mal y lo tenemos tan metido en la cabeza, nos sentimos culpables. Ay, estoy haciendo algo que no está bien hecho. ¿Y por qué lo haces? Y es ahí donde uno tiene que volver a sentarse y meditar y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que yo quiero hacer como protagonista? ¿Qué es lo que yo decido hacer como protagonista? Con las consecuencias que eso conlleva. Y entonces empiezas a vivir tu vida desde el protagonismo y desde el autoliderazgo, que también hablábamos mucho, y desde la responsabilidad y desde la libertad. Pero siempre asumiendo la responsabilidad de las cosas que haces, claro. Pero es una vida distinta que vivir limitado por la culpabilidad de lo que los demás pensarán. ¿Pero qué ocurre cuando empiezas a vivir así? Que tienes que empezar a aceptar la crítica de los que ven que esas cosas no es lo que se debe hacer. Pues muy bien, no es lo que se debe hacer. No lo hagas tú. Déjame a mí ser libre. Asumo las consecuencias. Pero es que eso no se hace. Bien, no lo hagas. Soy mayor de edad, así que decido lo que tengo que hacer. Y es un poco, quizás suene así un poco, bueno, parece que hacer lo que uno quiere. No es hacer lo que uno quiere, es vivir tu vida y asumir la responsabilidad de las cosas que tú haces y las decisiones que tú tomas. Pero ocurre lo mismo con la vida espiritual. O sea, no siempre son errores que haces daño a alguien. Pero ahora ha cambiado un poquito, ¿eh? Pero en mi época te hacías vegetariano, te ponías a meditar y te levantabas pronto y dejabas de salir por la noche y la gente te miraba. ¿Te pasa algo? No. ¿Dónde vas? ¿A ningún sitio? ¿Te están comiendo el coco? No. Me gusta levantarme pronto, comer más sano y meditar. Uy, este chico le está pasando algo, ¿eh? Y si hacías caso a los comentarios, te sentías culpable. Dios mío, lo que estaré haciendo. Una vez hice una entrevista y les digo, bueno, ¿pero hay algo malo en meditar, ser vegetariano y levantarse pronto? O sea, dime, ¿qué es lo que hay de malo? O sea, para que haya una crítica sobre esto. Es que no, ni entendiéndolo de mil maneras puedo entender que hay algo malo. Entonces, si alguien sufre por esto que estoy haciendo, es un problema de la otra persona, ¿eh? No mío. Es que nos hace sufrir. ¿Por qué? Porque te levantas pronto. Ah. Y antes, porque me iba a dormir tarde. Entonces, ¿siempre estás haciendo sufrir? No. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que ese juego emocional es falso. Pero la sociedad está tan condicionada por estos juegos emocionales que muchas veces las personas cambian de actitud, dejan de hacer lo que sienten, porque, claro, es que estoy haciendo sufrir a los demás. No estás haciendo sufrir a nadie. Están sufriendo por sus propias decisiones, pero no por las tuyas. Y además, si aguantas un poco el sufrimiento, que esa es otra muy interesante, sostener el sufrimiento ajeno, ¿qué os parece? Es decir, no inmediatamente ves a alguien sufrir, ¡ay, no, 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 no! Y ya cambias tú para arreglarlo, no. Sostén el sufrimiento ajeno de tus hijos, de tus padres, de tus compañeros, sosténlo un poquito para que aprendan. Yo me acuerdo cuando me hice vegetariano, yo soy muy así, un poco demasiado, por eso me ha dado muchos problemas la vida a veces, muchos aprendizajes, pero soy un poco, ¿cómo se llama? No determinado, yo diría un poco, a veces, era, ya he cambiado un poco, ¿eh? La meditación me ha ayudado, pero era como muy, tampoco es tozudo, pero tenía una idea y me entusiasmaba y la llevaba a la práctica y no me importaban las consecuencias, eso sería, no sé si existe una palabra para eso o no. A veces un poco kamikaze, sí, sobre todo. No tenía temor, aunque luego las consecuencias me hacían replantearme, sobre todo cuando era más joven, ¿eh? Entonces me hice vegetariano, pues eso, no sé si fue a los 20 y algo años, y en ese momento volví a vivir en casa de mis padres, una corta temporada, porque regresaba de estar fuera y me situaba en Barcelona, vivía en Barcelona, para buscar trabajo y tal. Y claro, yo me entusiasmé, empecé a estudiar, empecé a ir a un grupo macrobiótico que había por aquí, y comer, y aprender a cocinar, y bueno, estaba tan entusiasmado que la cocina en mi casa cambió de la noche a la mañana. O sea, me metí en la cocina, mi madre me dejaba, porque ya no era muy buena cocinera, entonces, y yo me puse a cocinar. De repente, o sea, de un día para otro todo cambió. Y mi padre, ¿cuánto tiempo vamos a comer esta comida? Mi madre se adaptaba, pero mi padre estaba enfadadísimo. Entonces yo sostenía aquello, no te preocupes, un poquito más. Un poquito más. Entonces esto es lo que digo, sostener el sufrimiento de otro. ¿Sabéis qué pasó? A cabo de 10 días aproximadamente, él fumaba mucho y bebía mucho. Después de comer, coñac, café, bueno, entre medio vino, bebía mucho, porque no estaba un poco amargado por dentro. Y luego, cigarro tras cigarro. A cabo de unos días, así 10 días y tal, dice, esto no es que esté bueno, pero no está mal. Dice, no me apetece beber tanto. Digo, sigue. Después empieza a decir, no me apetece fumar tanto. ¡Bien! Empezó a darse cuenta de los beneficios y empezó a aceptarlo. Y bueno, yo después ya me fui de casa otra vez y ellos quedaron, pues, al final como 80% de vegetarianos. Se les gustó, lo aceptaron, lo integraron hasta el nivel que ellos quisieron. Pero hubo que sostener un poco ese sufrimiento ajeno. Que claro, visto desde fuera alguien te podía decir, ¿pero qué estás haciendo con tu padre? ¿No te das cuenta que le estás haciendo sufrir? ¿Por qué eres así? Claro, se podría decir. Pero podrías verlo también, ¿le estoy dando salud? ¿Le estoy ayudando a ver la vida de otra manera? ¿Le estoy ayudando a comer de otra forma? ¿Le estoy ayudando a vivir más años? ¿No ves que estás sufriendo? Es lo que tú ves. Pero espérate un poquito, sostén este sufrimiento que quizá después sea alegría. Y la verdad es que lo fue. Él se sentía muy feliz después. Y le gustaba mucho la comida que hacíamos nosotros. Y cuando íbamos a comer con él, decía, ¿cocináis vosotros? Y encantado de nuestra comida. Y no tocaban la comida ellos, solamente querían que cocináramos nosotros. ¿Venís a comer? Sí, venga, hacernos vuestra comida. Y seguro que eso le ayudó también en la salud. Pero pasa con los hijos igual. Los hijos a veces pasan por situaciones en las que se meten en líos. ¿Sí? ¿Os pasa? ¿O no? Alguna vez. Y nosotros como hijos hemos pasado por situaciones que nos hemos metido en muchos líos. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Nos preocupamos y enseguida queremos reparar o sostenemos un poco su sufrimiento para que aprendan? Y esta es otra discusión que he tenido con muchas madres, sobre todo con madres. No, Enrique, yo no puedo hacer lo que tú hiciste. Digo, bueno, es simplemente sostener un poco el sufrimiento. Es como la gimnasia o el deporte. Hoy se ha estudiado ya mucho todo esto. Tú haces deporte y haces 10 flexiones y a lo mejor el que está el instructor o el entrenador te dice, vamos a hacer 5 flexiones, por ejemplo, ¿no? Y tú ya, tu mente ya calcula 5. Y haces 5 y en el momento de la quinta dice, y ahora una más. Uy, tú dices, bueno, 6. Y ahora una más. Y ahora la última. Y dices, la última. Y cuando dice la última, dice, y una más. Y de repente haces 10. Y acabas muerto. Pero has hecho 10. De la otra forma hubieras hecho 5. Es decir, te ayuda a sostener el sufrimiento, porque es de alguna forma un sufrimiento. Pero luego has desarrollado más musculatura, has desarrollado más capacidad, has desarrollado más fuerza. Y bueno, esto es mi manera de entenderlo, ¿eh? No quiere decir que sea la forma de entenderlo, no. Y seguramente habrá alguien que diga, no, yo no puedo hacer sufrir. Y esto me lo dijo una madre, dice, no, Enrique, yo no pienso tratar así a mis hijos, les quiero, ¿cómo se dice esto?, estropear, ¿no?, positivamente, ¿no? O sea, mientras yo esté, les voy a dar todo lo que pueda. Digo, estupendo, si es que no hay ningún problema. Pero cuidado con las consecuencias también después. No sé cuáles serán, ojalá sean las mejores. Pero también, si no dejas ese espacio de sufrimiento, cuando sufran de verdad, ¿por quién no va a sufrir en este mundo tal como está? ¿Creéis que no vamos a sufrir todos un poquito? O sea, lo que afrontamos luego fuera, la realidad es dura muchas veces, y cada vez más. Si tú no tienes un cierto nivel de tolerancia al sufrimiento, no te has entrenado, no te han entrenado, no te han ayudado, ¿qué pasará cuando sufras? ¿Sabéis lo que pasará? Muy a menudo lo que está pasando. Culpas. En lugar de darte cuenta, como tú no sabes cómo gestionar eso, dices, la culpa la tiene. Y lo que estamos observando ahora en general es que hay, sobre todo en países más desarrollados, entre comillas, hay muy poca tolerancia al sufrimiento o a la intolerancia de las cosas. Entonces, claro, es una paradoja, porque por un lado hay dificultad en la vida, hay que tener bastante capacidad de tolerar y de aceptar, y por otro lado no la hay tanta, porque se está dando demasiada facilidad para todo. Entonces, claro, eso es un choque grande, que produce al final mucho sufrimiento. Es falta de inteligencia emocional. Sabéis que Daniel Goleman, que es uno de los expertos mundiales en inteligencia emocional, hizo un estudio con niños durante 14 años. Hizo experimentos muy sencillitos, pero, por ejemplo, los ponía todos en una sala y les daba un caramelo. Y les decía, puedes comerte el caramelo y luego comerte otro si quieres. O simplemente comerte uno y aguantarte. Había niños que se comían los dos. Había niños que se comían uno y aguantaban. Él observó todos estos ejercicios tan sencillos como estos. Los niños que se aguantaban iban desarrollando progresivamente un cierto tipo de inteligencia emocional y de capacidad a la tolerancia y al autocontrol muchísimo mayor que los que consumían todo lo que les apetecía. Entonces, ¿qué hacemos ahora con nuestros hijos? ¿Les damos todo lo que les apetece? ¿Les consultamos todo lo que ellos quieren para que lo hagan? Eso se lo dije hace poco a mi hija, que por cierto están por aquí mis nietos también. Me han dicho, no lo diga, pero no he podido resistirlo. Están aquí. Y a lo mejor están hasta dentro de la sala, pero escondidos. Y le dije una vez a mi hija que la pequeña, que andará por ahí, le empezó a preguntar un montón de cosas. Y le digo, pero si tiene 5 años, estoy hace tiempo. ¿Cómo va a decidir si es que todavía no tiene capacidad? Pero ¿tú prefieres esto, lo otro? Digo, decide tú por ella. Dale facilidad. Pero ¿sabéis que una de las cosas que más nos cansan es tomar decisiones? Se ha estudiado ya científicamente. O sea, el cerebro se agota cuando tienes que pensar demasiado en decidir. Pues ahórrale trabajo a tus hijos. Y no les des tanta responsabilidad de tener que pensar, porque entonces empiezan a pensar que todo lo que ellos quieren lo pueden conseguir. Es bueno también que tengan un cierto límite. Y es bueno también, ese es mi punto de vista, personal, pero es bueno también que sufran un poquito y que tú sostengas el sufrimiento. Y estés allí, pero le digas, vale, yo te ayudo a la quinta flexión. Bueno, vale, me ayudas a la quinta. Y luego le dices, una más. Uy, pero es que no, una más. Y luego de repente ya no hace falta que le ayudes, porque ha desarrollado la musculatura para seguir adelante. ¿Veis un poquito la idea? Entonces, cuidado con las actitudes que uno tiene, porque le pueden traer la culpabilidad de otros. Aprender a sostener ese sufrimiento ajeno, que no es malo, y hay que dejar que otro sufra. Pero ¿sabéis qué nos pasa? Que si alguien sufre, nos sentimos culpables de no hacer algo. Eso es otro patrón que hay dentro. O sea, tenemos que ayudar. Sí, pero ¿cómo? Tapar el sufrimiento no es ayudar. Alguien se pone a llorar. Enseguida salen 3 personas y le ponen el brazo aquí, le abrazan, le tocan, le no sé qué. Ay, no sé qué. Deja que llore. No pasa nada. Estás simplemente llorando. Nada más. Yo que trabajo con muchas personas, muchas lloran. Y tengo una cajita de pañuelos. Y les digo, mira, la cajita. No me levanto y le doy la cajita. Ay, no, no. Estoy ahí y digo, puedes llorar tanto como quieras. Y si necesitas un pañuelo, ahí lo tienes. En el momento que dices eso, se acaba el lloro. No, ya no necesito más. Les dejas llorar. No es malo. No tenemos que estar resolviendo la vida de los demás inmediatamente, sino aprender a dejarles en ese espacio de aprendizaje, dando ese apoyo, sosteniendo ese espacio. ¿Sí? Y lo mismo con nosotros. O sea, algo ocurre, te sientes mal, sostén ese sufrimiento un ratito. No lo intentes cortar enseguida. De hecho, esto lo podríamos ampliar a tantas cosas, ¿no? Es como la enfermedad. Me duele la cabeza, dame una pastilla. Sostén un poquito el dolor de cabeza y pregúntate por qué viene. Porque si descubres la causa, lo repararás para siempre. Si no, estarás siempre buscando la pastilla. ¿Veis un poco la actitud? Hoy en día vivimos una actitud de pastillas, para todo. Incluso la meditación se está convirtiendo en una pastilla. Y la meditación nunca puede ser una pastilla. Es un proceso lento, largo, paciente, de muchos elementos. No se puede meditar rápido. Es que es la paradoja, ¿no? Dice, vamos a meditar rápido, que necesito quitarme una preocupación. Sentémonos. ¿Cuánto rato? 2 minutos. Venga. No se puede. Entonces necesitas ciertas cosas, requieren tiempo. A veces la meditación es sostener tu sufrimiento interior. Y esto es algo que también hay que entender. Porque lo que ahora se escribe sobre meditación, que es muy bonito y es verdad, lo que no se pone también, lo que también es verdad. O sea, es verdad, pero también hay otra parte que es verdad. Y es que no siempre es todo tan bonito lo que vas descubriendo dentro. Y esta es la realidad que yo he vivido muchas veces. Pero aún así la meditación te ayuda. ¿Pero cómo sostienes eso? Entonces dices que la meditación no me funciona. No, la meditación es precisamente estar dentro de ti y ver todo lo que hay. Y si hay sufrimiento, dolor o tristeza, bueno, pues eso es lo que hay. Y no es permanente, no es para siempre. Pero sosténlo. Yo me acuerdo cuando empecé a meditar, tenía ambas experiencias. La verdad que era poco para volverse loco. Pero de repente tenía unas sensaciones de paz y de tranquilidad extraordinarias y de una satisfacción interna muy agradable. Y de repente unas sensaciones de una tristeza, la palabra era tristeza. Oh, como si fuera un viento, ¿no? Una especie de oleadas, viento, oleada, que hace boom, y boom, sobre todo aquí en el pecho, ¿no? Casi lo sentía físicamente. Y digo, ¿esto qué es? Pero ahí estaba. Y bueno, esto hay que aguantarlo. Y de repente se iba yendo. Tardó un año en irse. Un año. Y de tanto en tanto a veces aparecen algunas cositas, pinceladas. Pero aquello fue bastante constante. Y me acuerdo que lo fui observando. ¿Qué era eso? No sé exactamente dónde vendría. Pero lo que puedo deciros es que estaba todo dentro de mí. Y la meditación me ayudaba a sacarlo. Es decir, eso no me lo estaba provocando nadie. Nadie era culpable de lo que me estaba pasando a mí. Pero eso estaba dentro de mí. Por lo tanto, tenía que sostenerlo, aprender de ello, dejar que salga y limpiar un poco todas esas emociones que hay. Entonces fijaros que volviendo a la culpabilidad, lo que hace la culpabilidad te bloquea ese proceso de aprendizaje, ese proceso de liberación. Y lo que hace te mete en un proceso de dejar que esos sentimientos negativos se queden dentro y destruye y deprime. Por eso yo os diría, puedo deciros que prácticamente no me siento ya culpable de nada, sinceramente. Lo he trabajado durante muchos años, ¿eh? Pero a veces incluso hay gente que viene y que tal, digo, mira, dame tu culpabilidad que me la quedo yo. Así en broma lo digo, ¿no? Da pena porque no te preocupes que no. O hay quien me viene, porque tú no sé qué, con el dedo así. Y cojo el dedo, le hago bromas. Digo, no. O sea, yo me hago cargo de lo que habré hecho. Y si me estás diciendo algo, voy a pensar. Y voy a ver qué es lo que hago con respecto a eso. Pero no te voy a decir, soy el culpable. No voy a jugar ese juego. Entonces sí que os invito a que no eliminéis el sentimiento de sentiros mal cuando algo ocurre que no es correcto. No, eso es natural. Pero sí esa palabra culpabilidad, os invito a empezarla a borrar de vuestro diccionario. Y empezar a interpretarla de otra manera, como cada uno de vosotros quiera. Buscar una palabra que sustituya. Puede ser un sentimiento de tristeza, ¿vale? ¿Correcto? Eso no es nada malo, es un sentimiento de tristeza. Pero cuidado con todo el contexto que trae la palabra culpabilidad, porque te encierra. Y observar vuestras experiencias y daros cuenta si os sirve o no. Y también hacer el esfuerzo interno, que la meditación te ayuda, a no permitir que otros te hagan sentirte culpable de cosas que tú no estás haciendo. Entonces para eso necesitamos meditar. Yo es la herramienta más práctica y potente que he encontrado. Porque la meditación te va dando una fortaleza interior de conexión contigo mismo. Te va dando una fortaleza interior de firmeza, es decir, de solidez, de autoestima sería, y de autorrespeto. Y entonces en ese autorrespeto tú eres capaz de asumir responsabilidad, decir, tienes razón, o sea, aquí he cometido un error, voy a hacer todo lo posible, que lo que esté en mis manos, para reparar esto. Pero no voy a sentirme culpable, porque sé que culpable me estoy dañando a mí mismo y no estoy resolviendo nada. Entonces en la vida tenemos que ser humildes en ese sentido, de reconocer nuestros errores y hacer algo por ellos, pero no entrar en la dinámica de la víctima. Y la meditación te da esa idea, esa fuerza, porque conectas con tu autenticidad. Sobre todo la meditación que practicamos aquí, ¿no? ¿Quién soy yo? y empezar a entender que soy algo más que no todo este personaje que represento, que soy algo más que todas estas normas morales y culturales que nos hemos creído, que soy algo más que todo eso. Y además, lo interesante, a mí me ha ayudado mucho, es entender que cada uno tiene su papel. Esto es lo más interesante. Cada uno tiene su papel, yo tengo mi papel. Y en realidad, si despertamos un poco de conciencia, nadie hace nada a nadie. En realidad, cuando la conciencia se va ampliando, nadie hace nada a nadie. Y ya os diría más, nadie en realidad es culpable de nada. Bueno, no es posible, porque los terroristas, porque... Podríamos entrar en una dinámica de debate. Pero si la conciencia se despierta, y seguidme un poquito a ver si cogéis la idea, empezamos a ver con amplitud. ¿De dónde viene este personaje que ha hecho esto? Y miramos atrás, y miramos atrás, y miramos atrás, y miramos atrás, y descubriremos que al final o todos somos culpables o nadie es culpable. Pero ese personaje es simplemente la punta de un iceberg, ¿no? O la punta de una flecha. Y a lo mejor hasta detrás de todo estamos nosotros también. Muy probablemente. Porque el sufrimiento que se ha causado, quizás seamos nosotros inconscientemente o inocentemente, sin darnos cuenta, lo estamos generando en otros lugares. Sabéis que hoy en día está todo interrelacionado. Y a veces lo que comemos aquí, una cena maravillosa, tranquilos y relajados, pagando un montón de dinero, está causando sufrimiento a otras personas que no tienen nada de todo eso. Esa es una realidad que cada día está más clara. Entonces, claro, ¿quién es culpable de qué? Culpable. Otra cosa es que tengamos que hacer algo por todo eso y ser responsables de los actos que cada uno hace, eso está claro. Si uno comete un error, tiene que responsabilizarse. Pero ese sentimiento de apuntar con el dedo a alguien, tú eres la persona que tal, yo os diría que si uno despierta un poco de conciencia se da cuenta de que no hay nadie así. Sino hay que entender, y ahí es donde desarrollas la compasión. Y te das cuenta de qué habrá detrás de esta persona para que ha tenido que actuar de esta manera. Y ahí es donde aprendemos mucho de la meditación, ¿no? Vas desarrollando, como os he dicho antes, curiosamente, de un sentimiento de haber cometido un error, puedes incluso desarrollar una gran capacidad de amor. Porque quieres devolver el error que has cometido. O quieres dar el retorno de lo que no has podido dar en un momento dado. Entonces yo os diría que otra forma también de reparar cualquier sentimiento de culpabilidad o algo que tengáis del pasado es contribuir y dar. Lo que aquí llamamos servir, dar, ayudar. Y sobre todo una de las cosas que más ayuda a las personas es dar conocimiento, dar entendimiento, dar comprensión de estas cosas que estamos hablando. Porque cuando tú lo ves, cuando el conocimiento es como luz, ¿no? Cuando tú ves, ya no hace falta que te den un consejo. Ya sabes cómo tienes que caminar o cómo tienes que responder. Pero el problema que tenemos es que muchas veces no tenemos la información, no tenemos el conocimiento para ver de una forma distinta. Y seguimos actuando como se supone que hay que actuar. Y claro, eso nos da mucho sufrimiento. Entonces, si cometéis errores, yo cometo muchos. Por eso tengo que dar muchas conferencias y muchos cursos. Para compensar un poco todo lo que va ocurriendo. Y es como... Eso es la ley del karma, en el fondo. O sea, tienes una deuda y generas energía para compensarla por otro lado. A veces no la puedes compensar en este sitio de aquí y la compensas en otro sitio de aquí. Pero la idea es, mueve la energía en tu vida, compensa la energía en tu vida, y bueno, aunque cometas errores, si la vas compensando al final, toda esa energía, todo es cuestión de energía, al final se va compensando por un sitio o por otro. Y eso sí que es verdad, fijaros, si tú a una persona le ayudas mucho, no digo que estés encima, con apego y tal, como decíamos antes, sino le permite su espacio, pero la persona siente que tú le has ayudado de verdad, o sea que has estado en los momentos difíciles, que has sabido sostener incluso ese sufrimiento y dejar que aprenda, pero después estabas allí, o sea que esa persona reconoce que le has ayudado a crecer, que le has ayudado a ser libre, no le has resuelto los problemas, sino que dice, oye, de verdad que me siento muy bien, muy libre, muy fuerte, y te tengo que agradecer porque parte de eso ha sido gracias, pues eso, a tu compañía, a tus consejos o a tu simplemente tu presencia. Si tú un día cometes un error con esa persona, ¿qué pasa? Esa persona no se enfada rápidamente. Tienes que hacer muchos errores para que se enfade. ¿Por qué? Porque hay una gran compensación con respecto a ti. Entonces la idea es invierte en las relaciones, haz todo lo que puedas, pero ya os digo, no resolver los problemas del otro, porque eso no es a veces ayudar, a veces es complicarle la vida al otro, sino más bien ayudarles, sostener su situación, dar apoyo, hacerles hacer unas cuantas flexiones más para que se fortalezcan, darles libertad, hacerles independientes, ayudar a hacer responsables a la gente. Entonces esas personas, aunque tú te equivoques, te van a tener un grado mayor de tolerancia contigo, porque saben que tú también les has dado. Entonces, si de alguna manera te aseguras en seguir dando, bueno, pues cuando te equivocas, a veces las cosas se diluyen. Ah, no pasa nada, Enrique, no pasa nada. Uf, gracias. Probadlo. Porque lo único que podemos hacer es contribuir. El error aparecerá, no lo hacemos expresamente, pero ocurren y siguen ocurriendo. Pero sigue contribuyendo. Y si no puedes directamente, hazlo con la mente. O sea, contribuye con tu mente. Siéntate a meditar y envía luz, envía energía positiva a esas personas que a lo mejor tienen algo contra ti porque se han sentido mal, aunque tú no lo has hecho queriendo. Pero envía esa luz. Con mucha paciencia, ¿eh? Porque eso no pasa de un día, no es una pastillita. Eso lleva a veces semanas, a veces lleva meses, a veces lleva años. Pero os puedo decir que funciona al final. Porque tú cambias la actitud hacia esa persona. La ves bien, les ves con buenos deseos, les ves con buena energía. Y en tu interior cambia el sentimiento hacia esa persona. Entra la compasión, entra el amor. Y esa persona está recibiendo sutilmente esa energía. Y se neutraliza entonces la relación. No digo que se haga maravillosa la relación, pero se neutraliza, que es lo importante. Que las relaciones queden neutras otra vez. Y yo sí que os puedo decir que reviso mucho mi vida constantemente, porque me interesa que esté limpia, o sea, que no hayan estas historias, porque esto te bloquea mucho para meditar o para vivir. Y yo conscientemente, conscientemente, a lo mejor aparece alguien, como esto se graba y tal, aparece alguien, no, Enrique, no es verdad, conmigo. Pero por lo menos conscientemente, que yo sepa, estoy bastante neutro con todo el mundo, sinceramente. Bastante neutro. Siempre hay quien le gusta más y quien le gusta menos, y si piensa de una manera o piensa de otra. Eso son opiniones o maneras de ser. Pero me refiero a algo que realmente hay ahí de dolor o de algo. Yo creo, sinceramente, que lo estoy resolviendo o lo estoy limpiando casi todo. Y sigo haciéndolo. Sigo haciéndolo. Porque creo que es súper imprescindible para vivir una vida de tranquilidad o de paz. O sea, que lo haces por ti. Pero te entrenas y ese entrenamiento se convierte en un hábito. Entonces, cuando alguien se enfada conmigo porque he cometido un error, porque a veces yo hablo con intensidad o digo las cosas y tal, y hay personas que se sienten un poco como agredidas, aunque no es así, pero bueno, lo sienten. Digo, ¡oh! ¡Más entrenamiento todavía! Y digo, todavía tengo que aprender más. Y te sirve, como decía antes, de entrenamiento. Pero sí que es verdad, y os pediría que también lo hicierais, sacar la palabra culpabilidad. Sentiros mal, hacer meditación, disculparos, pedir perdón, reparar lo que tengáis que reparar, pagar las deudas que tengáis que pagar, resolver todo lo que tengáis que resolver. Pero quitaros esa palabra de soy culpable. No, eres responsable de esa actuación. Y como responsable tienes que devolver algo. Sea con dinero, si tienes una multa. Tú imagínate que te pone una multa, soy culpable, dejé el coche mal puesto y me han puesto una multa. Culpable. Te puse una multa, págala y se acabó. Pero comparad esto con la vida. A veces nos pasa lo mismo. Nos pones una multa, págala y ya está. Pero no le des más emoción. Pero con las personas le damos demasiada emoción. Y si son familiares, todavía más. Me siento culpable de lo que le pasó a mi hijo. No es verdad. Tu hijo tomó sus decisiones. Y tú hiciste lo que pudiste hacer. Ahora, actúa ahora con consecuencia, eso sí. Muy bien. Así que meditación para haceros firmes, culpabilidad afuera, suéltala, responsabilidad, asume las consecuencias y luego no dejes que te pongan la culpabilidad encima. Y luego contribuye. Y si todo esto no funciona, conéctate arriba y dile, Dios mío, échame una mano porque todo esto no funciona. Y te ayudará también. Así que con todo esto tiene que funcionar. ¿Para qué? Para tener una vida más libre. O sea, todo esto es igual a libertad. Libertad interior, no externa. Sino fuera pueden las circunstancias estar en el mismo sitio, pero internamente te sientes mucho más libre. Te sientes más ligero. Te sientes más liviano. Te sientes más ágil. Fluyes. Y ya no te sientes atrapado. Y nadie te puede atrapar. Porque sabes que nadie tiene el poder sobre ti de ponerte culpabilidad porque es mentira, no es verdad. Entonces tienes poder en ti, en tu vida. Y los demás se dan cuenta y dicen, a este no le puedo manipular. ¿Y qué ocurre entonces? Que tú les influyes. Y empiezan a pensar, quizá sea yo el que tenga que cambiar. Ah, qué buena idea has tenido. Y ahí se van produciendo cambios. Muy bien, vamos entonces a... Sí. Ajá. ¿Cuántas personas hay ahí en el...? ¿240? Saludos a los internautas, qué maravilla, tanta gente conectada. Pues aquí seremos unos 100 también, o sea, 300 y pico, 400. Libro de la culpabilidad, concretamente, el año que viene habrá uno muy bueno, escrito por Enrique y Guillermo Simó, que estamos pensando en ello, así que esto es un adelanto de lo que ocurrirá el año que viene. Pero en este año, ahora mismo no sé ninguno, pero puedo recomendaros otro libro buenísimo que hemos escrito nosotros, que se llama 8 estrategias de mindfulness para potenciar tu autoliderazgo. Que aunque no hable de culpabilidad directamente, pero sí que es cierto que te habla de todas las estrategias para hacerte fuerte internamente. Y si te haces fuerte internamente, evidentemente vas a limpiar esa culpabilidad de una forma más fácil. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de meditar un poquito? Siempre me apunto un papel y luego ni lo miro. Pero todas estas ideas han salido más o menos por aquí. No sé si alguna... A veces son frases muy bonitas. Aquí hay otra que podríamos hablar todo un rato. Es también vivir y aceptar... Vivir con la crítica. O sea, aceptar que hay personas que te van a criticar. Y no sentirte mal por eso. Ni culparles. Sino aceptar que hay una parte de ti que provoca en otros algo que no les gusta. Y no puedes hacer nada. Es parte de la vida también. Así que ese sería otro tema. ¿Alguien quiere preguntar o...?
Yo solo quiero hacer un comentario. Sí. Muchas gracias. Mi hija estaba lista para venir.
Sí.
Y me dije, ¿qué es mundo? Sabía el título. Y cuando leí el título, ¡ay, no, mamá! Si van a hablar de la culpabilidad, no paso de la culpabilidad.
Bueno, a lo mejor es verdad, lo ha superado ya.
Ahora que dice, olvídate de la culpabilidad.
Claro.
Yo digo, mira,
pues ya lo ha conseguido ella. Estupendo. Pues dale mis felicitaciones de mi parte. ¿Alguien más? ¿No? Muy bien, entonces vamos a meditar unos minutos juntitos y vamos a hacer un pequeño ejercicio de liberarnos de cualquier sentimiento de culpabilidad. Como siempre, primer paso es encontrar esa postura adecuada. Una postura firme y estable. Puedes empezar a conectar con tu propia respiración. Y dejar que poco a poco tu respiración se vaya regulando de forma natural. Y con cada respiración puedes ir entrando un poquito más dentro de ti. Con cada respiración puedes ir encontrando dentro de ti ese espacio de calma y tranquilidad, donde hay estabilidad, donde hay quietud, donde hay silencio. Imaginar un pequeño punto de luz en el centro de tu frente. puedes sentir que en el centro de tu frente hay una pequeña luz, una pequeña energía, donde puedes concentrar tu atención, donde puedes descansar tu mente. Y puedes sentir como en esa pequeña luz hay paz, hay calma, hay serenidad, hay quietud. En ese pequeño punto de luz puedes encontrar la fortaleza, la firmeza interior, la estabilidad, que te permite afrontar cualquier situación en la vida. En ese pequeño punto de luz se despierta tu conciencia. Desde esa luz, desde ese punto de luz, te invito a conectar con cualquier sentimiento de culpa que todavía quede en tu interior. Si es que lo hay. Si no, sigue manteniendo tu atención en el punto. Pero si localizas algún sentimiento de culpabilidad o de algún sentimiento parecido, dale una forma. Dale un color. Y sumérgelo en esa luz, fúndelo en esa luz. Deja que esa luz disuelva ese sentimiento. Siéntete libre. Atrévete a soltar. Y si hay algo que puedas hacer, plantéate ser responsable y actúa. No esperes. Si hay algo pendiente, resuélvelo hoy mismo. Y siéntete libre. Y vuelve a tu luz. Y vuelve a tu calma. Y vuelve a tu silencio. Puedes volver a conectar con tu respiración, respirar profundamente y soltar, soltar, soltar. Y poco a poco ir regresando, moviendo tus manos, moviendo tus pies, moviendo tu cuerpo. Puedes sonreír y regresar. Muy bien. Pues encantado de haber podido compartir algunas ideas. Y quiero hacer algo que se me acaba de ocurrir. Y es llamar a Uma. ¿Quieres venir, Uma? A saludar. Y Aymar me ha dicho que no quiere venir. Pero Uma sí, la pequeñita sí. A decir hola. Uma.
Diles hola. Pero diles hola.
Hola.
¿Qué quieres decirle?
Bueno, no quiere decir nada. ¿Y Aymar, quieres venir o no?
No.
Muy bien, pues nada, buenas noches y hasta la próxima.